Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Mary Podcast, bastante especial porque viene cargadito de novedades. Estamos en unas semanas muy intensas entre nuevos lanzamientos, betas, títulos que han dado la sorpresa, y la verdad es que el tema estrella es el que estáis viendo casi todo el día en el canal, en la web, en todos lados, que es Resident Evil 2, el remake de Capcom que ha sorprendido a todo el mundo por lo bien hecho que está. Y para eso pues hemos traído pues algunos de los mejores colaboradores de la revista para charlar largo y tendido sobre esto y otros temillas que vais a ver. Así que sin más dilación voy a saludar, empiezo por el más veterano de todo, en edad, experiencia, bueno, un poco, en, sí, Motenai.
Veterano, que es una forma, un eufemismo de decir viejo, pero sí. Sí, hola, ¿qué tal? Es un placer estar con vosotros una vez más aquí. Hemos traído a lo mejor que teníamos y además también a Borja. Y bueno, es de nada, hombre, ya sabes que a disponer. Y es Resident Evil 2, ¿no? El tema de la semana, ¿no? Casi. Tema de la semana.
Sí. O sea, sin contar que Videl llega a Dragon Ball FighterZ, ¿eh?
Ya está.
Vamos
otra
con.
Vez.
Ya está con
ya
la
está,
cuña.
Es
no
que
para,
no para, va. Menudo día.
Vamos con Sergio, nuestro gran responsable de actualidad, que también está pues al pie del cañón sacando todo lo que puede Resident Evil y de Anthem y de Dragon Ball y de lo que esté aquí. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas a todos. Pues muy bien, con ganas ya de poder participar en el podcast este año 2019. Así que hoy creo que es un programa interesante y nada, a ver qué tal se nos da.
Tenemos al rookie, a Vinicius Jr., el que sube por la banda a toda velocidad, que es Alejandro, que ya se está haciendo un hueco fijo y que está más cómodo cuando no está Albert.
Muy buenas, ¿qué tal? No, la verdad es que Albert ya es como la ovejilla que te gusta abrazar. No sé, es algo raro, una relación extraña. Encantado de estar otra vez y a ver si tenemos tiempo para tratar Scombat 7, que ha salido fantástico, o sea... Ha salido un poco encubierto entre Resident y Kingdom, y sin embargo, ojo, cuidado con los cazas, ¿eh?
Sí, muy, muy buena pinta, y además el análisis que hiciste, pues el hype lo sube un poco por las nubes, ¿eh? Tenemos a Borja, que es, bueno, Borja es un, o sea, está ya hace mucho tiempo que está con nosotros, ha hecho cosas importantes, pero a la hora del podcast ha hecho desastres importantes. A lo mejor lo hemos invitado entre 5 y 15 veces en el último año, y no ha habido manera de que conectara. Y hoy me ha prometido que no se va a romper nada.
Pero a punto ha estado de romperse. No, el caso es que la última vez no pasé de la presentación. Bueno, de hecho se grabó la presentación, pero luego desaparecí del programa.
Bueno.
Sí, me acuerdo.
Cuando no tienes... Bueno, está bien, ¿no? Dices lo importante. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, das caché. Y te vas, como aquellos...
Me voy.
Correcto, sale tu imagen en la portadilla y ya está.
Mujeres y hombres y viceversa. Tú vas al local...
Tampoco funciona lo de la imagen, ¿eh? Porque la vez que participé, una de las veces que participé, que todavía teníamos vídeo, yo creo, me pusieron una foto de un mono, porque no funcionaba la cámara.
Fue sí, con Far Cry, hubo un tiempo que teníamos a Sergi González en vídeo y por suerte pues ese tiempo ya pasó. Y hay cosas que pasaron. Y por último, no menos importante, tenemos un invitado de lujo hoy, colaborador habitual, también un veterano que... Bueno, ha ido y ha vuelto como Morata en el Atleti, ¿no? Que es Don Ramón Méndez, también un gran fan de los Survival Horror y que pues es un placer que lo tengamos aquí. Ramón, ¿cómo estás?
Bueno, pues indignado de que después de 16 años me invitéis tampoco a aguantaros y que me hayas levantado el análisis de Resident Evil 2 cuando me los comí yo todos mientras estaba... Pero aprovechaste que me fui ahí un par de años para levantármelos.
Yo, la verdad es que a mí me lo asignaron.
Sí. Vino el jefe de redacción.
¿Qué huevos más gordos tienes?
vino Fran y dijo, ¿quién ha hecho los dos HD Remaster y el Resident Evil 7? Pues Alba, te toca. Y le dije, yo quiero hacer Kingdom Hearts. Y me dijo, no puedes hacer Resident Evil. Y nada, y yo, profesional máximo. O sea que espero, Ramón,
además...
que...
Salva, estás ahí además liado con la guía de cómo... de un resumen de la historia de Kingdom Hearts, entonces no te da tiempo a todo.
Eso sí que es un trabajo, sí, hay que fichar a alguien especial para solamente para eso, ¿eh?
Pero sobre todo especial.
Sí, eso sobre todo especial.
En fin, que somos los que estamos y vamos al lío con el primer tema.
A debate.
Bueno, pues como ya intuís, el primer tema es Resident Evil 2. Es un juego que ya hemos tocado bastante desde el análisis, con el videoanálisis, con streamings. Hemos hablado de él en la taberna, hemos hecho preguntas y respuestas. Tenemos una guía que está funcionando muy bien con todo lo que necesitáis. Y nada, más que nada me gustaría saber un poco, conocer vuestras impresiones, conocer qué os está pareciendo el juego, si cumple las expectativas que teníais. Y más allá de esto, luego nos vamos a adentrar en la saga y vamos a repasar un poco nuestros juegos favoritos, qué os gustaría ver en un posible remake y un poco pues hacer un repaso a una saga que yo creo que es histórica, nos ha acompañado desde... hace muchísimos años, desde la primera entrega a mediados de los 90 en PSX, y que es una entrega pues que revolucionó el género del terror en videojuegos y que luego tuvo, bueno, sus variantes que a Mote le gustaron, a otros no tanto, pero que ahora hace tiempo que la verdad la sensación es que ha vuelto con músculo y con muy buenas ideas, ¿no? Así que, ¿quién dispara primero y quién dice un poco cómo está viendo el título y cómo está viendo la recepción que está teniendo en
todo
el mundo?
Va. A mí me está gustando Resident Evil 2, a pesar de que a mí no me gustan este tipo de juegos. No me gusta pasar miedo delante de una pantalla, no me gusta, creo que la gente que le gusta pasar miedo delante de una pantalla pues son gente que está enferma y necesita ayuda profesional, pero no quisiera faltar a nadie. Y creo que a pesar de eso, el juego consigue lo que propone. Es un juego súper tenso, es un juego a la altura de lo que la gente esperaba y además es un juego que respeta al original muchísimo. Es muy difícil encontrar el equilibrio cuando haces un remake, especialmente con un juego que tiene 20 años, porque es muy posible que si el juego supuso un antes y un después, o por lo menos tuvo un peso muy importante en la historia de los videojuegos, la gente que lo jugó en la época, pues si haces un remake de esa forma, pues los puristas, ostras, no les guste, y si no lo haces adecuado a la tecnología del momento o a las circunstancias del momento, la gente de hoy en día pues diga, ostras, tampoco, no le guste. Y creo que con Resident Evil 2 se ha acertado, han encontrado el equilibrio que permite gustar tanto a los fans del original como a alguien que pues hoy en día pues consigue, o sea, compra Resident Evil 2 y lo juega y ya está, ¿no? Y eso, bien por Capcom porque era muy, muy, muy complicado. Dicho esto, mi Resident favorito, yo antes lo estaba aquí hablando, claro, digo, ¿sabes qué? ¿Cuál debe ser? Yo diré que mi Resident Evil favorito es el 6, a ver qué pasa. Y dirán,
pero
dirán,
bueno,
no digas
pero
eso, Mote, no digas eso.
Llevamos 10 minutos de podcast y ya has mentado Resident Evil 6.
No digas eso, yo he pensado, sigamos ¿por qué no? O sea, ¿qué le pasa?
Sigamos,
¿por qué no?
Sigamos con el remake y luego entramos en la saga.
Pero es el mejor Resident Evil, es el mejor Resident Evil.
Tienes ahora un ratillo para buscar.
Luego te tiramos los dardos, Mote.
Y los bazooka. No, yo por no enumerar la serie de factores positivos que tiene el juego, quiero hacer especial hincapié en Mr. X, en el Tyrant, que creo que está muy bien medida su aparición. Yo, por ejemplo, ahora acabo de llegar a las alcantarillas y he llegado de una comisaría que te la pone patas arriba, ¿no? Es súper... Hasta el momento no había sentido terror con el juego, porque me siento muy, muy en defensa con mi arma, con una munición que, bueno, que más o menos la podía gestionar bien. Pero, sin embargo, su presencia es como que... Vaya, ahora todo lo tengo que hacer súper medido y súper atento al entorno para no comerme un puñetazo que me mandé directo al carrer. No sé qué pensaréis vosotros, pero Mr. X, hasta el momento, sobre todo en la parte de la comisaría, no tanto en la de Ada, que está como muy ionizada, ¿no? No se explota todo su potencial. Pero vaya, que espero que cuando llegue Claire en la comisaría en la cara B, pues sea pues más asfixiante, no, sino el triple.
Yo creo que es un... Es peligroso porque es una mecánica que, bueno, ya estaba un poco en Resident Evil 3, es una mecánica que funciona en Alien Isolation, pero es una mecánica, pues eso, peligrosa, porque es verdad que a mucha gente, a mí por ejemplo, agobia, ¿no? El hecho de tener, pues, es una sombra invencible y tal y demás. Pero está bastante bien equilibrado, sobre todo porque te hace todavía pensar en más rutas y en más vueltas que tienes que dar para llegar a un mismo sitio, ¿no? Y esa tensión de que sabes que vas a un sitio incierto y no tienes vuelta atrás, porque vuelta atrás está un muro, pues le aporta lo que decías tú, a mucha más tensión al juego. De hecho, yo en el análisis hablaba que hay un momento en el que el título sube la apuesta, sube el listón, que es precisamente este, que es cuando, vale, te conoces la comisaría, pero ahora tendrás que espabilarte para moverte no solo por donde sabes que te podías mover, sino por donde puedes, por pura necesidad y supervivencia, ¿no? Yo creo que está muy bien equilibrado.
Sí, sobre todo yo creo que también una de las cosas que en las que ha acertado Capcom, más allá del apartado técnico que entra, digamos, por los ojos, es que han vuelto un poco a los orígenes ahora de verdad, porque si bien en Resident Evil 7 empezaba de una manera muy survival, yo creo que todos convendremos en que terminaba volviéndose un poco más a la acción de las dos últimas entregas previas, y aquí sin embargo el fan que estaba buscando de nuevo un título de supervivencia donde todo está muy medido, donde la dificultad está ahí presente constantemente, pues aquí nadie puede quejarse, ¿no? A pesar de que no sea un título completamente nuevo, sino un remake de uno que ya conocíamos. Y lo que me hace pensar también es que esto puede ser un globo sonda, ¿no? De cara al futuro de la franquicia, especialmente teniendo en cuenta lo bien que el buen recibimiento que ha tenido en países como Reino Unido, ¿no? Entonces, a mí me invita a pensar que esto significa que la saga realmente se va a consagrar aquí y que va a continuar por este camino.
Por cierto, Sergio, remakes así, o sea, un remake creo que después de 19 años justificado. Yo ya no veo tanto los remakes de... Es un juego o remasters o tal que salió para hace 3 años y lo vuelvo a hacer. O hace 5 y lo vuelvo a hacer. Creo que un juego como 19 años después, creo que merecía pues un lavado de cara y una apuesta al día.
Y más, sí, claro, además, lo importante es, perdona, la apuesta al día, porque yo ahora he estado rejugando estos días al Resident Evil Remake, al primero, y ese control todavía... cuesta mucho, sobre todo
una mierda,
sí, bueno, se ha quedado muy anticuado, sobre todo
claro, está desfasado.
Es que yo creo que
en los momentos en los que cambia la cámara, escuchas al zombie y no sabes dónde está, eso se ha quedado horrible ya.
Sí, de hecho hay una parte en el análisis de Salva que yo creo que es la clave, que al final es una reformulación o una reinterpretación del título original. Esto es algo que a mí me pasaba en parte a principios de esta generación con Ratchet & Clank, el título de Insomnia Games, que era también una forma de reinterpretar ese título original, y aquí al final es que más que... o quizá aquí sí es verdaderamente un remake, y muchas de las veces en las que nos intentan colar, por así decirlo, un remake no es tanto un remake como una actualización.
¿Un remaster?
Claro, un remaster gráfico, y esto es en realidad un remake con todas las de la ley, ¿no?
Yo creo que la definición de remake es la de Resident Evil de GameCube. Creo
sin
que
duda.
Es porque no solo el upgrade visual, sino que añaden cosas, cambian mecánicas y demás, pero con una base igual, ¿no? Y aquí sí que yo veo más una reinterpretación en el sentido de que se basan en lo mismo, pero con muchos elementos nuevos cambiados, respetando al original, incluso desordenando eventos para sorprender al usuario veterano, ¿no? Pero
es la misma, pero
no
es la misma historia, Salva, los mismos escenarios.
Sí, sí.
Es claramente un remake, no es nada nuevo, es lo mismo, pero puesto de... caray, no sé.
Estoy de acuerdo, porque está la comisaría, están las cloacas, está el laboratorio...
Mismos zombies, misma historia,
pero,
¿sabes?
Sí, pero la comisaría es distinta, la manera de enfrentarte a los enemigos es totalmente distinta. No sé, yo creo que va un paso más allá de ser un remake, ¿no? En ese sentido. Y es verdad lo que decíais, que seguramente el control se hace un poco duro, el control clásico, pero el mismo remake que ahora está en PlayStation 4 y en Xbox One, si lo jugáis, que tiene un control normal, por así decirlo, son juegos que han envejecido muy bien por las mecánicas, yo creo. O sea que
yo ahí
que tenían mucho mérito.
Salva, discrepo un poquito. ¿Discrepas de qué? El control y las cámaras estáticas, yo te digo que a mí no me parece que ha envejecido demasiado bien.
Ostras, yo creo que el remake, ya te digo, en PS4 o en Xbox One o en PC, el último, a mí el control normal, salvo algún cambio de cámara que te fastidia, porque la gracia que tenía el control normal era precisamente que tú tiras hacia adelante y cambias la cámara y sigues pulsando hacia adelante y sigue corriendo hacia adelante. Aquí no, aquí al cambiar de cámara, claro, si estás pulsando a izquierda, la izquierda cambia, ¿no? Pero yo al menos los vi bastante... Bueno, a ver, de hecho jugué al original de Resident Evil 2 y me lo terminé sin muchos problemas, o sea que también es verdad que estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero está claro que no es una cosa como Resident Evil 2 que tenemos ahora. Tiene un periodo de adaptación distinto, eso es evidente.
Hablabais de los grandes cambios del primer remake, pero a mí yo tengo la sensación de que la óptica en este ha cambiado y se ha vuelto en una experiencia que... Vale, sí, brilla los antiguos ejes del Survival Horror y tal, pero también se ha convertido en una experiencia mucho más narrativa, ¿no? Más cinematográfica. Por ejemplo, al entrar en la comisaría, si bien antes te dejaba un poco a tu suerte, activar el PC no te hacía ir directamente al ala este, y aquí, sin embargo, ese activado y posterior entrada al canal oscuro, a esos pasillos, hacen que la experiencia pues tenga otro toque mucho más oscuro, mucho más que te envuelva en las sombras, por así decirlo, ¿no? Que sin embargo en el otro era más terror por lo desconocido que por el terror en sí.
Y por el control, no sé si me explico. Lo que te hacía terror era el control, claro, añadía terror, porque sabías que si te parecía un zombie sería muy difícil de controlar tu personaje y de enfrentarte a él. Ahora se pueden permitir el lujo de aumentar la dificultad porque saben que tú vas a controlar mejor esos personajes.
Pero es que esto es un melón, ¿eh? Porque es que hay una comunidad que todavía alaba el control tanque y es algo inexplicable. O sea, el ejemplo es que hoy día no se hacen juegos con planos pre-renderizados y control tanque porque ya está súper avanzado, ya está súper superado. Que a día de hoy tú te pones en un emulador Resident Evil 2 y...
Es que era una necesidad también técnica de la época, ¿sabes? Si querías ofrecer los mejores gráficos tenías que hacerlo pre-renderizado. Si es que no había tu tía.
Y repito, yo creo que el tema de las cámaras fijas era clave para entender que adelante era siempre el mismo botón para no distraerte. Pero
a ver, yo es que aquí creo que le estáis dando vueltas a un tema que parte de lo de Salva de decir, oye, es que esto no es un remake, es un poco más. Es que, Salva, yo creo que hace un rato has definido lo que es un remake en toda regla, porque coge una película de estas de cine que se hacen remakes en abundancia. ¿Qué hacen? Pues cogen la idea y le dan otra forma. Dentro de eso, Resident Evil 2 es muchísimo más fiel. Bueno, porque aquí tienen un producto original que ya estaba pulido, trabajado y que era de mucha calidad. Y bueno, trabajar con un buen producto de base es mucho más fácil. Y aquí, pues mira, sí, cambias el control, obviamente mejoras mucho los gráficos, aprovechas para cambiar el control tanque que obviamente estaba desfasadísimo, y entonces pues ahí lo que dice Alejandro, es que ahora es más cinematográfico, pero yo no creo que ahora sea más cinematográfico, es lo que dice Sergi, que la diferencia es que ahora pueden hacer la imagen que tenían igual tan más en su momento en el 98 con Resident Evil 2, que por el momento limitaciones técnicas no podían toquetear, no podían hacer cosas, tenían igual pues eso, depender más del control tanque, y como el control tanque estaba así, pues en vez de 20 zombies había uno, entonces eso ahora le puedes dar la vuelta para potenciarlo y ofrecer más la imagen que quieres dar ahora. A mí el melón me parece más, sinceramente, más allá de esto, que es una evolución lógica de la industria que se plasma en un producto reinventado 20 años después, que sigue siendo el mismo juego, pero adaptado a distintas épocas. Para mí el melón es que Capcom nos ha demostrado que sabía cómo hacer un Resident Evil y nos lleva años dando gama baja.
O sea, puedo discrepar muy fuerte de ahí, pero muy fuerte, Ramón.
A ver, yo creo que antes de que entres, Mote, yo creo que yo lo decía ya no sé dónde, porque hemos hablado tanto de Resident Evil, que este es el juego que sería Resident Evil 2 si se hubiera hecho hoy, o sea, si no hubiera existido en el 98 y tuvieran las ideas, pues se habría plasmado un juego así, ¿no? Y también quiero pensar que seguramente Capcom, tras todos estos años, si lo hubiera sabido, esto habría sido lo más similar a un Resident Evil 4, ¿no? Quiero decir que el Resident Evil 4, si Capcom hubiera sabido todo lo que pasó luego, seguramente se habría parecido más a esto que a lo que fue Resident Evil 4, ¿no? Pero también creo, y si queréis entramos con el tema de la saga, que, bueno, Resident Evil 4 fue un juego histórico, o sea, fue un hito brutal, tanto a nivel de impacto, a nivel de notas, a nivel de ventas, a nivel de marcar un género como la acción, con esa cámara, con esa posición que... Bueno, pues estandarizó una manera de jugar al título, ¿no? Pero yo siempre digo, nunca un juego tan importante había sido seguramente tan perjudicial para la saga.
Pero es que esto yo, procedía, o sea, ¿no? Esto de perjudicial para la saga, le dais un valor al concepto de saga, al nombre, a la empresa, como si os debieran algún tipo. No, es que tienes que hacerlo Resident Evil como yo digo, porque si no, no son Resident Evil. No, chico, tú no eres Capcom y Capcom tiene el derecho a hacer los juegos como le dé la gana. Y hizo Resident Evil 5 y hizo Resident Evil 6 de esa forma porque le pareció que tenía que hacer los juegos de esa forma y las ventas, además, ya por cierto, acompañaron bastante, ya dicho sea de paso. Con lo cual, a lo mejor, no, pero eso es un juego de acción, pero no es un Resident Evil. Bueno, porque olé tu polla gorda decir eso, pero Capcom dice que es un Resident Evil y es un Resident Evil y a callarse, si es que no hay más. Y yo creo que son grandes juegos, lo que pasa es que evidentemente estáis acostumbrados, o estábamos acostumbrados a un tipo de juego survival o de un Resident Evil que fuera así y dejó de ser así, ¿sabes? Pero bueno, que formó parte de la evolución de una franquicia que se llama Saga y para mí es igual de válido Resident Evil 5 y Resident Evil 6 como Resident Evil 2, el original, como Resident Evil 4 o como Resident Evil 2 Remake, para mí,
Más válido el 5 que el 6, ¿eh?
No, me dan un Yo poco creo. Igual, para mí tienen el mismo, o el 7, tienen el mismo valor.
Sí, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido es que una de las pegas que ha encontrado la gente ha sido en el tema de la banda sonora. Y quería saber si vosotros habéis podido jugarlo no con la banda sonora original, que por lo visto es exclusiva para la edición especial, si es verdad que pierde un poco de la experiencia, ¿no? de juegos, si se pierde un poco esa ambientación que decimos que está tan conseguida, si puede llegar a ser un factor que reste el hecho de que estas nuevas composiciones sonoras no estén tan a la altura como las originales.
Yo no lo creo por dos motivos. Primero, porque la banda sonora tiene un papel secundario en este juego, a diferencia del original. Aquí es mucho más como Resident Evil 7, donde los sonidos, los efectos y demás mandan. Es verdad que la banda sonora sí que aparece en muchos momentos clave y encaja bien como en jefes finales y tal. Pero yo, la tensión que te provoca estar moviendo unas estanterías enormes que tardas un rato y escuchar boom, 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 que son los pasos de Tyrant, mientras van crujiendo el suelo de madera de la comisaría, eso no te lo cambia para nada.
A veces no escuchar es mejor que escuchar.
Sí, es que han cedido protagonismo al silencio y a mí eso me parece algo muy, muy a valorar en algunos videojuegos, porque si se hace bien, es además de muy valiente... se logra que el jugador consiga, digamos, prestar
valiente y más barato. Valiente es que debes. Más barato. Viendo,
¿no? pero... Y tienes que... Y es verdad que la banda puedes comprar la banda sonora por 3 euros y encaja y hay momentos que dice en la safe room y tal que dices, vale, esto es pura nostalgia. Pero bueno, tampoco... O sea, no lo veo relevante. Que es un poco cerdada venderlo por 3 euros, sí. Que Capcom ahora te vende la banda sonora por 3 euros, pero en 15 días te saca un modo nuevo de juego gratuito con tiendas sin microtransacciones. Algo inusual en Capcom. Ya afirmaría que todo lo hiciera así, la verdad.
Que por cierto, el 15 de febrero va a salir un DLC gratuito, no sé si lo habéis leído.
Sí, esto es lo que comentaba, sí.
Sí, con historias, historias de supervivientes que, bueno, no, de supervivientes no, precisamente gente que no sobrevivió, ¿no? En Raccoon City.
Bueno, pero eso lo que dice Sergio, sobre todo, de jugar con el silencio, yo creo que es parte intrínseca de lo que es Resident Evil 2. Es que, de hecho, lo decía Mikami en las entrevistas de la época, ya por el 98, que decía que el mejor terror no es el que te lo pone toda la cara, sino el que solo sugiere. Y esos detalles, pues obviamente, cuando vas por un pasillo y no sabes qué te va a esperar al otro lado y nada te indica qué te puede esperar, pues te genera una tensión mucho mayor.
Por echar una mirada al futuro... No sé qué pensaréis vosotros, que quizás seáis más puristas de la franquicia, pero a mí me encantó la perspectiva de Resident Evil 7. Creo que es que la primera persona puede dar muchas alegrías, a la comunidad, porque yo pocos juegos de esta generación recuerdo que me sumergieran tanto en la experiencia como el 7. Y el 2 no lo logra tanto, porque ya te digo, la perspectiva y la acción me hacen encontrarme más seguro. Y sin embargo, en el 7 recuerdo la introducción de pasar auténtico miedo y no querer cruzar puertas porque me podía saltar ahí mía.
La falta del ángulo de visión, ¿no? Menos ángulo de visión, menos seguridad, ¿no?
Sí, sí, sí. Era como que la primera persona, yo creo que encaja muy bien en el futuro de la saga. No se puede desechar.
Yo es que ahí creo que Capcom tiene muchos frentes abiertos, porque también es lo que decía Mote antes, que en plan que Resident Evil es lo que Capcom diga que sea, y en el fondo Capcom dirá que Resident Evil sea lo que venda, no nos engañemos. Y dentro de eso, pues oye, hace que fue en 2012 o por ahí, decían que el survival horror se le quedaba pequeño a Resident Evil, que tenían que ser juegos más de acción, tal y cual, y de ahí pues llegaron el 6, etcétera, o el Operation Raccoon City, por destacar así juegazos, y bueno, pues o sea, obviamente ya en estos juegos te plantan en 6-7 millones de ventas y dices, vale, pues hay que seguir por aquí. La gente pedía terror, se experimentó con Resident Evil 7 y te plantas en unos 5 millones y medio de unidades y dices, oye, pues hay mercado para todo. Yo creo que Capcom a partir de ahora va a intentar, o sea, es que tiene tres frentes abiertos. Seguir por la rama del terror, que independientemente de que 4, 5, 6 gusten más, menos dentro de la franquicia, lo que sea, son juegos que como acción pueden funcionar. Y mientras tanto puedes seguir, yo que sé, igual ir sobre seguro, seguir haciendo remakes de juegos de terror que sabes que funcionaron, pues ahora tocaría Resident Evil 3 o Resident Evil Code Verónica, lo que sea, y mientras tanto, pues yo que sé, igual un Resident Evil 8, pues seguir en primera persona. Yo creo que tienen ahora tres ramas.
O ambas cosas, Ramón, porque fíjate.
Todo en el mismo juego.
Sí, porque fíjate que en el Resident Evil 7 se experimentó con la posibilidad de tener ambas, o sea, en dos partes muy claramente diferenciadas, ¿no? Diríamos dos.
Sí, pero yo creo que ahí precisamente la segunda mitad del juego te genera un choque demasiado grande.
Sí, pero puedes hacer incluso, imagínate, como las dos vueltas que tiene, Resident Evil 2, hacer una vuelta más acción, ¿sabes? Y hacer una vuelta más terror, ¿sabes? Y bueno, decir, bueno, oiga, ¿usted cómo quiere jugar a este juego? ¿No? Porque está claro que Capcom sabe hacer las dos cosas, ¿no? Algunos dirán una mejor, bastante mejor que la otra, pero sabe hacer las dos cosas, ¿vale? O sabe todavía mejor, sabe vender de las dos maneras, ¿no? Y
Mote, que la clave está en volver a una única localización.
Yo creo que a una única localización.
Resident Evil 7 perdía cuando salías de la mansión, de la casa.
La parte del barco está muy bien.
La parte, no sé, es que yo creo que la recta final y sobre todo a partir de la segunda mitad como que empieza a flojear.
Eso es Alejandro por un cambio de localización. Realmente
sí, sí, porque sales de la casa
en ese sentido.
Sales de la casa que está acostumbrado a un diseño de niveles que está muy basado en el backtracking y sin embargo te meten en pequeñas localizaciones, por ejemplo, en la especie de pequeña casa sótano de la mujer.
O sí, que es más tú dices por un cambio de ritmo más que por un cambio de localización, ¿no?
Sí, pero eso es, y Resident Evil siempre ha sido así también, ¿eh? Al final, el Resident Evil 2 original, tú sales cuando sales de la comisaría y empiezas a hacer las cloacas y haces el laboratorio, es mucho más lineal también. Yo creo que es un problema, lo que decíais, es un problema de mecánicas. A mí una cosa que me gusta mucho de Resident Evil 2, de este el remake, es precisamente que sí, el segundo tramo es algo más lineal, pero primero creo que el mejor puzzle está en las cloacas, que es el del ajedrez, y luego te obliga también a hacer un puzzle bastante interesante en la zona de los laboratorios, mucho más currado que en el juego original. Y creo que es precisamente eso, que este título no abandone en ningún momento el concepto de exploración y de puzzles, como si le pasa, por ejemplo, a Resident Evil 7, que crece la acción en el tramo final y como le pasa a tantos otros juegos de la saga, ¿no? Y yo creo que eso hace pues que el juego te deje el buen sabor de boca que te deja al final, ¿no?
Bueno, yo que a mí me quedo por un último detalle antes, que me cortó un mote con lo de fusionar otro mismo juego, que es otra rama que debería estar ahí, debería estar sobre la mesa de Capcom ahora mismo, que es, ahora que has rehecho Raccoon City entera para Resident Evil 2, aprovechar y un Outbreak 3, o sea, es el momento. Ahora hay unas condiciones dignas para poder jugar ese juego.
Yo veo más cerca Resident Evil 3, no lo sé vosotros. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que, Además, está habiendo muchos indicios de que ya estarían trabajando en ello y quizá un Resident Evil 8 tenga que esperar, ¿no? A mí me da esa sensación que al final es que lo estamos viendo. Está habiendo un recibimiento excepcional con este Resident Evil 2 Remake. Y no sé, a mí me da la sensación de que van a ir un poco más despacio, sobre todo porque la acción no ha dicho su última palabra, lo decía antes Ramón, y es verdad, hace poco publicábamos un artículo recogiendo las ventas y al final los dos títulos más vendidos de la franquicia son Resident Evil 5 y 6, entonces, yo creo que la acción todavía tiene algo que decir, pero quizá haya que darle un poco más de tiempo.
Pero el formato, yo creo que el formato ideal es el de este remake, ¿eh? O sea, tienes acción porque disparas mucho, matas muchos enemigos.
No, y hay una diferencia fundamental y te corto porque es muy fundamental. Hay dos clases de Resident Evil y solo dos, ¿vale? Uno en el que no tienes suficientes balas para matar a todos los enemigos y otro en el que sí, ¿vale?
De acuerdo.
Uno es de acción y el otro no. Si tú no puedes matar a todo el mundo... Entonces tienes que pensarte qué matar, tienes que decir, sufres, ¿vale? El terror está en saber en que no vas a poder con todo. No vas a poder, y es así, no puedes con ellos.
Sí, pero el equilibrio que tiene este Resident Evil 2 en acción y en el concepto de survival no lo tienen los otros juegos de la saga. Y eso es lo que me refiero, que hay un equilibrio muy interesante. No vas a matar a 980 enemigos como en Resident Evil 4, pero tampoco te lo vas a terminar matando a 10 enemigos. O sea que es muy equilibrado. Y cuando juegas el Fourth Survivor, que es el extra de Hank, y donde tienes que ir disparando y matando a todo tipo de enemigos, te das cuenta que el título como juego de acción también funciona, ¿no? Y por eso yo creo que realmente se puede buscar un equilibrio con la fórmula esta, sin perder la esencia que tantos buscábamos uno, ni tampoco hacerlo nicho para que los que les gusta disparar digan, vale, no, esto no es para mí. Pero bueno, el tiempo dirá y veremos cómo vende el título, porque mejor promoción, notas y buena cara no puede tener, ¿no?, un juego.
Yo estoy de acuerdo con Mote en la apreciación de que hay dos Resident Evil distintos, porque mira, por ejemplo, yo conozco a una persona que los juegos de terror los odia, y podía jugar a Resident Evil 5 y 6 tranquilamente. Pero volver a Resident Evil 2 ya es otra cosa distinta. Ya sé que es un juego, ya sé que es una saga que empezó como juego de terror, pero Resident Evil 5 y Resident Evil 6 pues no tienen nada de terror. Entonces pues es un juego de disparos, te lo pasas bien y ya está. Y eso gusta a gente. En cambio, Resident Evil 2, el remake, pues sí que tiene ese componente de terror que ya pues va a haber esa gente que no le gusta el terror que va a decir, no, esto no.
Y todavía no hemos puesto sobre la mesa Revelations, sobre todo el primero, que creo que sí que tiene un mejor balance entre acción y bueno, no te voy a decir terror, pero sí que mecánicas que parecen aludir a los grandes momentos de la saga, que no tiene, por ejemplo, ni el 5 ni el 6.
Para mí era un poco quiero y no puedo,
Sí, tiene momentos. No te...
sí, que era más Revelations... exploración que otra cosa. Sí,
la primera parte
no terminaba de destacar tampoco en nada. No terminaba de ser sobresaliente casi en nada. Es verdad que tenía mucha exploración y tal. Y algún momento que decías, ostras, es que me quedo sin balas, que me quedo. Pero al final también, no sé, también tenía ciertos toques de mucha acción.
Hay que recordar extraño. Que era un juego pensado para 3DS.
Es que Resident Evil es casi una franquicia que puede dar, para menos un juego de cartas, puede dar para casi todo, ¿no? Puede dar para juego de acción en primera persona, puede dar para juego de acción en tercera persona, puede... O sea, quiero decir...
Y para juego de cartas también, vaya.
No me jodas, Ramón, no des ideas.
Y para pachinko.
No des ideas, que esto se convierte rápidamente en realidad, ¿eh? Que esto te oye según quién. Lo que quiero decir es que es un título que dices, bueno, me gustaría enfocarlo más a la exploración y tal. Lo puedes hacer, ¿no? Quiero decir, no puedes, si lo haces bien, no desentona, porque incluso podrías hacerlo en un universo y decir, ¿qué ha pasado realmente con Resident Evil? Porque, vamos a ver, tampoco, aunque a pesar de que la historia ha ido evolucionando a lo largo de los juegos, el argumento de Resident Evil 1, justito, ¿vale? Antena 3, mediodía, ¿vale? No hacía falta mucho. Pero, caray, ostras, ¿qué pasó con esto, no? ¿Qué pasó? Incluso podrías hacer, ¿por qué no?, una aventura gráfica con esto, ¿no? Pues, y da para muchos más juegos de acción, claro que sí, porque matar zombies no pasa de moda, está claro. Y da para juego de terror, claro que sí, se ha visto que este Resident Evil está vendiendo, está teniendo éxito de crítica y público. Da para cosas en primera, en tercera persona, hasta un juego de vista isométrica, si queréis, da. O sea, es lo que puede hacer con él, Capcom puede hacer con él lo que le dé la gana.
Hasta un juego de voleibol.
Oh, hombre, la base que da este título, bueno, yo creo que es uno de los mejores enemigos de toda la saga, ¿no? Por lo menos el comportamiento. Yo no recuerdo otros zombies básicos que den ese equilibrio entre velocidad e indefensión, ¿no? Es como que si estás cerca te atrapan muy fácilmente, pero si están lejos, ojo, cuidado, que como te empanes un poco, se te echan encima.
A mí lo que me parece muy especial de Resident Evil 2 es que tiene ese factor de comentar con los demás cómo has hecho esto, ese halo de misterio, ¿no? No es un camino tan claro, se puede completar de muchas formas y de muchas maneras.
Ese halo clásico.
Y creo que al final eso lo diferencia mucho de otros videojuegos, incluso dentro de la saga, ¿eh? Y al final lo estamos viendo en conversaciones entre nosotros, con amigos, etcétera, que al final, pues eso, hay muchas maneras y muchas vías. Es como un montón de caminos entrelazados. Y eso yo creo que le da muchísimo valor como videojuego a largo plazo, ¿no? Esa temporalidad que a veces aludimos.
Bueno, dicho esto, y antes de cerrar el tema...
Una cosa antes que me olvide, ¿no os sorprende que Capcom lo haya hecho tan bien? A mí sí.
Hombre, viene Capcom, hay que reconocer que viene después del fiasco inicial con Street Fighter V, Monster Hunter World, sí. Mega Man 11 creo que también es un juego que ha cumplido con
creces. Ok, Sergio, pero a ti te dicen, sí, tío, vamos a hacer un remake de Resident Evil 2, y tú dices,
No, y además, ¿cómo fue? Que lo anunciaron con un cartelito y pasaron 2 años sin saber nada.
Sí. ¿Sabes? Sí, se te arquea una ceja diciendo, me parece un sacacuartos. A mí lo que me pareció al principio, decir, bueno, aquí el efecto nostalgia, tal, porque además el remake quedaba un poco ya atrás, ¿sabes? Dices, Resident Evil 2, sí. ¿No? Es así como muy random todo, ¿no? Y yo me esperaba un juego, honestamente, muchísimo peor. Pero muchísimo
Hombre,
peor.
¿Eh? Claro. Que la desconfianza.
Yo ya digo, yo cuando lo probé en L3, dije que era el juego de L3 y es que me dejó sin palabras. No, yo no me esperaba algo así. La verdad es que no me esperaba un juego. O sea, ir al L3 y encontrarte que Capcom tenía preparado eso, ¿sabes? Sí. Y al final, pues la suerte es que se ha confirmado con lo que es un juegazo. Y os iba a decir para cerrar, ¿cuál es vuestro Resident Evil favorito y cuál queréis que hagan remake? Si sería este o sería otro para, bueno, pues el siguiente, viendo el buen nivel de este Resident Evil 2.
Tírale mote.
No quiero que hagan un remake del 6. Yo creo que yo prefiero los juegos de acción a los juegos de terror ampliamente. O sea, prefiero poder tener la suficiente munición para matar a todos los zombies. Por eso mi Metal Gear favorito es el 5. ¿Entiendes? Porque yo, bueno, acabo con mucha gente, ¿no? Me gusta matar muchos bichos y si no mato, si no me produce ansiedad no poder matarlos a todos. Así que creo que el 5 y el 6 son juegos que para mí encajaron más en mi estilo de juego que lo que es este. Dicho esto, no quiero decir que sean mejores juegos, simplemente digo que encajan dentro de... Yo a preferiría una cosa más... Me produce menos ansiedad un juego donde puedo matar a todo el mundo.
Yo la verdad es que soy de los que tiene una barrera con los juegos de terror. Me produce miedo cualquier película, no lo soporto. Es una sensación de... no sé, que no lo disfruto. Y sin embargo, a partir de que le di una oportunidad a la franquicia, experimenté clásicos y sobre todo con la llegada del 7, que fue una terapia de choque, para mí es especial. Y creo que la saga en el futuro puede dar grandes cosas con la perspectiva en primera persona.
En mi caso, sí, mi favorito es el primer Resident Evil Remake, que fue además el primer título de la saga que jugué. Por tanto, es mi estilo de juego favorito. Me gusta mucho también Resident Evil 2, etcétera. Y tengo ganas de que hagan un remake del 3, precisamente porque no me gustó tanto, no sé por qué es un título que, del que no guardo tanto recuerdo, y creo que tienen la oportunidad ideal, viendo el excelente trabajo que han hecho aquí, creo que tienen la oportunidad de que gente como yo, o gente que, a la que no le gustó tanto, pues que se reconcilie un poco con esa tercera entrega que al mismo tiempo gustó a tanta otra gente, ¿no? Entonces, viendo lo que han hecho aquí, tengo muchas ganas de que sigan por este camino, bien sea con un remake o con una nueva entrega, pero bueno, si puede ser con ese 3 remake, mejor que mejor para mí.
Para mí el favorito es Code Verónica, no es ninguna sorpresa, lo puse todavía cuando analicé el remaster este de Play 4 en Meri, y realmente, pues sí, tengo ganas del remake del 3, porque como Sergio, la verdad es que no guardo muy recuerdo de él, o sea, recuerdo haberlo jugado y tal, pero no sé, igual la repetición de escenarios o la pesadez de Nemesis, no me dejó mucha huella. También es verdad que lo jugué después de Code Verónica, que eso también puede pesar a nivel del movimiento de cámaras, de gráficos, etcétera. Pero mira, un remake de Resident Evil 3, sobre todo lo que abres la puerta a que si vende bien haya remake de Code Verónica. Así que es la piedra por la que tenemos que pasar para disfrutar del mejor Resident Evil en una mejor versión.
Yo no voy a decir no a un remake de Resident Evil 3, pero como vosotros, pues no tengo demasiados recuerdos. Lo jugué también, de hecho lo tengo en la primera PlayStation, pero no me dejó pozo. El que sí que me dejó fue Resident Evil 2, que fue mi primer juego de la saga y que le tengo muchísimo cariño, porque al primer Resident Evil ya lo jugué en su momento en GameCube, ya más, años después. Pero sí, yo me quedaría con Resident Evil 2.
Pues yo voy a lo grande. Que hagan un remake del remake con la perspectiva y las decisiones de este Resident Evil 2 y así ver la mansión Spencer pues ya desde otro punto de vista, que para mí es el mejor. O sea que, pero estoy de acuerdo con vosotros. Yo tampoco tengo muy buen recuerdo de Resident Evil 3, por lo mismo, a mí es que se me hacía muy pesado Nemesis, pero viendo cómo están las partes de Raccoon City en este Resident Evil 2, la verdad es que pueden hacer un auténtico pepinaco, ¿eh? Pero ya veremos. Así que, dicho lo cual, dejamos el primer tema y nos vamos rápidamente a otro. Pues nada, como he decidido que voy a hacer un pequeño cambio del guión, ahora vamos a por un segundo tema que en teoría era el tercero, pero creo que es interesante que hablemos de él por si no nos da tiempo. Y es Anthem, el nuevo juego de BioWare que este fin de semana ha tenido demo VIP, que algunos habéis podido probar, incluso Alejandro estuvo de viaje probándolo. Y que bueno, viene a ser otro de estos juegos de acción en tercera persona, cooperativo, con loot, con PvE, muy a lo Destiny, muy a lo Warframe. Y quería saber, tras las dudas que hubo pues al principio cuando se presentó el juego y tal, un poco, ¿qué os ha parecido pues la demo VIP y cómo veis el título que sale? Me parece que en marzo, o sea que no queda demasiado. Disparadle a vosotros mismos.
Queda menos de un mes para que llegue, concreto el 22 de febrero. Y bueno, yo lo que he ido diciendo en el streaming que hicimos hace dos días, en las impresiones que pude sacar, que el esqueleto de Mass Effect está muy presente. Creo que BioWare ha tirado muy bien de fondo de armario y ha sabido seleccionar a la perfección lo único, bajo mi punto de vista, que brillaba de Andrómeda. Creo que es un juego que tiene bastantes diferencias con Destiny. Es un juego que mira hacia arriba, el mazmorreo, sobre todo la que dejaba la demo, Mina de la Reina. Los combates suceden en niveles muy amplios, en donde la verticalidad está muy presente, el vuelo funciona a la perfección, sobre todo la transición entre vuelo, combate de arma de fuego y cuerpo a cuerpo. Creo que han sabido muy bien tejer una jugabilidad muy adictiva, que funciona muy bien. Y bueno, yo sobre todo me ocurrió algo en el evento, que es que no probamos esta demo, sino que lo probamos desde el inicio. Y bien se ha hablado todo este tiempo de la BioWare que bueno, que va a tirar mucho por lo narrativo, que es algo que le va a diferenciar mucho de resto de sus competidores. Me produjo confusión porque te dan tantos eventos, te dan tantas palabras, que los guardianes del alba, la reunificación, bueno, un sinfín de palabras técnicos del trasfondo del juego que no te queda claro. Y sin embargo, cuando vas leyendo el códice, que es el grimorio que tuvo que estar presente en Destiny antes de su pequeño reinicio, antes de su lanzamiento, vas comprendiendo que el universo que ha creado Anthem es bastante potente, que engancha, y sobre todo, no puedo hablar todavía del endgame, es una pena, porque creo que tiene bastantes cosas muy interesantes. Y bueno, ya veremos, a ver, no sé qué, yo sé que Borja ha jugado un poco más a la demo que Mote, pero los problemas técnicos que ha tenido me hacen tenerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque estamos en 2019 y pese a que es una beta y está claro que esos problemas pueden ocurrir, creo que estamos tan cerca de lanzamiento, sobre todo para los usuarios de las suscripciones de EA, que empezarán a partir del 8 o 9 de febrero, si no recuerdo mal. Creo que, no sé, si es que a BioWare se le ha ido un poco de las manos este planteamiento, si de verdad va a estar sólido de cara a su lanzamiento.
Yo creo que no lo va a estar, pero es que la mayoría de juegos de este tipo, cuando salen a la venta, tienen problemas. Ha ocurrido con esta demo, probablemente ocurra con la siguiente, que van a entrar mucha más gente, y en el lanzamiento pues tendrán que ir afinando poco a poco, pero problemas al principio va a haber seguro, segurísimo, vamos.
Ya. Yo el otro día, Borja, lo hablaba contigo y con Fran. Yo creo que al final Anthem lo que está logrando hacer muy bien con esta demo es hacer entender a todos los posibles compradores que esto al final es un título de juntarte con... que tiene un parte el espíritu Destiny, en el sentido de que trata de juntarte con gente, completar una misión, ir a otra misión, cargarte a bichos, ir a por otra misión, cargarte a bichos. Entonces la duda que yo tengo, y que creo que al final eso es uno de los mayores valores que tiene Destiny, es que todo lo que haces al final ves que se ve recompensado con algo, ¿no? Que siempre estás consiguiendo cosas, que tiene mucho de luteo, que tiene mucho de sentir que esas 45 horas que has jugado en un par de semanas se han traducido en un montón de recompensas que puedas utilizar, ¿no? Y aquí yo creo que el gran reto que tiene BioWare, teniendo claro que parece que van a cumplir con creces en lo que es la jugabilidad y el gameplay, está ahí, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me gustaría preguntaros a vosotros, es ¿creéis que están aprovechando bien este diseño tan vertical? Porque al final, más allá de que se controle bien o mal las fases de vuelo, creo que las posibilidades que te ofrece poder volar a nivel de diseño vertical de los escenarios abre un abanico de posibilidades enorme. Y no sé si a vosotros os ha gustado el diseño de niveles de los escenarios que se han podido ver hasta ahora.
Por la primera parte, creo que el esquema es diferente. En Destiny el mundo es más orgánico. Sí. Es como lo suelen llamar últimamente, seamless, ¿no? Sin barreras. Aquí, sin embargo, sí que hay transiciones. Cuando te unes a una expedición, lo primero es que en Fuerte Tarsis te enfundes en tu traje y pasas directamente al menú, donde puedes invitar a tus amigos o utilizar el matchmaking que está predefinido.
A partir de ahí, perdona que te interrumpa en este punto, Alejandro. Es verdad que cuando haces matchmaking, pues juegas con gente, pero el sentido es completamente distinto. No tiene nada que ver jugar con gente de verdad que jugar con gente random, ¿no? Porque, por ejemplo, hay momentos en los que hay puzzles, pequeños puzzles, y sin interactuar con el resto de personas, es que es totalmente aleatorio, ¿verdad? Hay unos puzzles de colores, por ejemplo, del escenario, que tienes que encontrar una clave, y la gente igual tú descubres la clave, empiezas a cambiar el escenario, y como el otro no se ha enterado, te empieza a mover las cosas.
Eso es cierto, pero también las últimas actividades del endgame de Destiny se les achacó mucho la falta de matchmaking. Es cierto que no todo el mundo puede reunir a 6-7 personas, o en este caso 4, y disfrutar de todo el contenido. Yo creo que por esa parte, por lo menos, que den la opción, me parece valiente. En cuanto a lo que preguntaba Sergio, ya te digo, aparte de que, bueno, que va por estancias, tiene un inicio y un fin. Sin embargo, en Destiny todo funciona continuamente, sin ningún tipo de carga, sin ninguna barrera. Sí que el progreso te recompensa constantemente. Los objetos que te dan de diferente valor se revelan al final de la misión. No puedes equipártelas durante el transcurso de la misma. Pero creo que hay un factor determinante que puede parecer una tontería, Pero los cambios estéticos cuentan mucho para las comunidades y para sentir de que tu recompensa, ese jefe que has terminado y te ha dado tal, se vea reflejado en el mundo y puedas presumir de ello. Y sin embargo, aquí en Anthem, todas las modificaciones del traje no tienen ninguna repercusión visual, sino que está supeditado a la tienda. Hasta el momento no ha trascendido cómo va a funcionar la economía del juego, porque hay una moneda de pago. Pero ya te digo, es que no puedo decirlo del endgame, me da mucho coraje. Porque
¿No puedes decirlo porque está bajo embargo o no puedes decirlo porque
sí,
no puedes decirlo?
Porque está bajo embargo. Y se va a revelar a partir del siguiente mes todo el contenido por lanzamiento y tal, y es tocho, sin embargo todavía no puedo decirlo. En definitiva, que el modelo visual que propone es muy repetitivo. Y yo no sé hasta qué punto eso a la gente le puede afectar en cuanto a verse reflejada esa cantidad de horas depositadas en el juego en su personaje.
Bueno, yo no sé qué decirte, porque sí. La gente en Fortnite se compra las skins y no se las ve, ¿no? O en Overwatch la gente se compra las skins y no se las ve.
Ya, pero no sé, los brazos son diferentes, puedes hacer animaciones y se ven, es otro tipo de gestión, ¿no? Y otra cosa muy buena que tiene Anthem es que puedes saltar entre una clase y otra en cualquier momento dentro de Fuerte Tarsis, que es el núcleo, ¿no?
Sí.
Algo que me fascinaba de Destiny es que tenías que crear tu personaje de cero o utilizar los orbes de nivel que daban a partir de las expansiones para poder disfrutar de las otras partes de la experiencia, que sin embargo puedes saltar de un interceptor a un tormenta.
Bueno, pero eso se hizo en Destiny momento. Para alargar lo mismo que se hace en otros juegos como Diablo o demás, para alargar tu experiencia de juego, ¿no? O en WoW, ¿no? Pues quieres un druida, pues te lo haces, ¿sabes?
Sí, pero al estar tan divididas las clases en Anthem, creo que tiene más impacto que en Destiny, porque al fin y al cabo el cambio entre un cazador y un titán se ve en muy pocas ocasiones y no es tan grande la diferencia. Y aquí, sin embargo, si tú utilizas un interceptor, sabes que te van a dar por todos lados, pero que sin embargo puedes jugar mucho con el enemigo y servir como señuelo para que el coloso pueda entrar y abrir brecha, o que el comando pueda mantener esa distancia y lanzar los misiles. Creo que en ese sentido está mucho mejor diseñado.
A mí me han gustado dos cosas. Primero, los equipos de cuatro. Creo que cuatro es
el número
el
óptimo.
Tope para coordinar un equipo medianamente de manera medianamente fácil. Creo que más de cuatro es muy complicado. Es verdad que eso limita grupos de gente, porque hay veces que quedas pues con cinco personas, o en Overwatch, por ejemplo, son seis, en el LoL son cinco, en otros es fácil, pero creo que para una buena coordinación cuatro es un número muy bueno. A mí me recordó mucho Warframe, pero en lugar de jugarse en horizontal como se juega Warframe, se juega más en vertical, lo cual está bien. O sea, el diseño de las armaduras y demás es, digamos, más que inspirado en Warframe, ¿vale? Es bastante, sí. bastante copiado. Lo que pasa es que en Warframe hay muchos, ¿no? Me parece muy bien que el concepto de clase te lo dé el tipo de armadura que lleves y no la persona que seas, con lo cual tú puedes pasar de una a otra simplemente porque cambias la armadura. Tiene todo el sentido. De hecho, tiene sentido hasta a nivel narrativo, ¿no? Y a mí todos los shooter looters me gustan. O sea, el concepto de poder ir a un sitio y yo qué sé, tío, y conseguir X, o sea, y subir de nivel y después ganar más equipo y tal, a mí esto me ganan con esto. Lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Porque a mí le vi mucho problema técnico, ¿vale? Muchísimo problema técnico, o sea, enemigos que aparecían y desaparecían, bugs bastante tochos a la hora y cuando solo queda un mes para la fecha de lanzamiento, me pareció un poco raro. Y hay que ver a ver qué tal te da, porque a fin de cuentas creo que llega un pelín tarde también, ¿vale? Creo que este juego hace un par de años lo hubiese petado.
Y no solamente tarde, también está junto a The Division 2, que es una secuela más continuista, pone menos riesgo sobre la mesa, pero que sin embargo funciona. Es directo, tiene una base de jugadores ya consolidada y bueno, yo lo que pude probar, la verdad es que me gustó mucho. No sé a Timote qué pinta.
A mí The Division, le eché muchas horas a The Division, ya lo sabe,
yo también.
Lo sabe Salva, yo tengo todos el equipo a tope. O sea, todo, todas, sí. todo a tope. Leche, para eso hay que echarle, pues como sabrás, pues un par de horitas.
Sí, sí.
Y me gustó mucho. Ahora hay que ver, que está claro que es más fácil que te guste Division que no que te guste Anthem. Es una cosa, una propuesta más realista, una propuesta más, no sé, aunque te guste la
más conservadora, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Habrá que ver, de todos modos, ¿eh? Tengo buenas expectativas a los dos.
Yo creo que de Anthem lo que cojea es el modo libre. Creo que el mundo es muy soso, muy simple en cuanto a diseño. Es mucho más contemplativo en cuanto a joder, qué bonito tal, el motor Frostbite a plena potencia, a pleno pulmón.
Sí, la paleta de colores es muy vistosa, muy saturada, es muy agradable de ver el juego, sí.
Sí. Pero luego, en cuanto a las estancias, brilla. Y bueno, ya lo puedo saber Borja, porque jugó con nosotros, que la mazmorra estaba muy bien diseñada. Y sobre todo el enemigo final ponía a pleno rendimiento tus conocimientos del traje. Que bueno, que jugamos con el comando, que es el simple. Y sin embargo, las pasamos canutas. De hecho, ni llegamos a completar el jefe final porque nos mató.
Estuvimos, o sea, a punto,
Estuvimos a punto. Pero estaba muy bien.
Es un jefe que además tenías que moverte muchísimo todo el rato, coordinarte mucho con el equipo porque mataban a uno y tenías que ir a rescatarle, pero luego aparecía el monstruo y te veía y sí, es un juego que en ese sentido te hace moverte mucho por el escenario y es divertido. Por eso decía antes, cuando estás con amigos es más divertido aún.
Pero esto es una excusa... Sí. Albert puso un ejemplo un poco feo al respecto de lo que es más divertido jugar con amigos. Todo es más divertido con amigos. E incluso
hasta Resident Evil 6.
Meterse una zanahoria por el culo es más divertido con amigos. Pero eso no quiere decir que sea divertido por sí, ¿no? Yo, a mí me gustó el hecho de que Electronic Arts dijera que la experiencia para un solo jugador no se iba a olvidar. Y eso es muy importante, tío. Porque hay mucha gente a la que no le gusta jugar con... Y a lo mejor dirías, bueno, pues entonces, ¿qué coño hacen jugando Anthem, no? Pero no, tío, no. O sea, pues un juego tiene que ser igual de divertido para jugando solo que jugarlo con amigos. No se debe poder descuidar.
Pero no creo que lo vaya a ser en este caso, ni mucho menos.
Yo estaba hablando con Ben Irwin, el lead producer del juego, y me comentaba que le pusieron especial énfasis al contenido del modo campaña, porque saben que hay jugadores solitarios, hay gente que no le gusta compartir la experiencia y pasar misiones que sean hordas y tal. Y yo creo que sí que ese potencial, si de verdad las palabras son ciertas, puede ser un gran step, ¿no? En cuanto a sus competidores.
De hecho, querían introducir tomas de decisiones y que al final la historia fuese rejugable porque pudieras, las cosas que eliges a lo largo de la aventura tengan cierta repercusión, ¿no? Tengan cierta relevancia en el futuro. Y eso es interesante también. Y yo estoy ahí de acuerdo con Mote. Y luego, respecto al modo multijugador, al final lo que va a determinar la vida útil del juego dentro de 2, 3, 5, 6 meses, cuando ya hayan salido muchos más juegos y cuando ya se haya pasado todo este boom mediático del título, el reto que tiene Anthem es actualizar con contenido gratuito todo ese tema de incursiones, de misiones,
persistir,
etcétera. Claro, persistir. Eso es, que siga dando motivos para que la comunidad, sea grande o pequeña, que continúe jugando, porque eso al final Warframe lo hace muy bien, Destiny lo hace también muy bien, y se mantienen ahí. Entonces, ¿qué pasa con otros títulos? Pues que pueden terminar desapareciendo. ¿Qué le ha pasado a Sea of Thieves? Pues que ha tardado mucho en despertar y que lo juega muy poca gente. Entonces, yo creo que la propia Electronic Arts es consciente de lo que ha pasado con Star Wars Battlefront 2, ¿no? Que es un título que ahora mismo tiene una hoja de ruta para 2019 con una cantidad de contenido abrumadora, pero que sin embargo lo ves ahí que no termina de encajar, no termina de tener visibilidad. Y ojo, porque yo creo que deben aprender de los errores de los demás, en este caso, para no cometer ellos lo mismo. Entonces eso tienen es. La oportunidad.
Eso es que deberían venir con la lección aprendida. Sé que el sistema post lanzamiento de Anthem irá a partir de temporadas y que irán supeditadas a la climatología, que en la demo no se ve, pero sí que tiene impacto en la jugabilidad. Y yo tengo miedo, sobre todo porque de cara al lanzamiento sé y creo que no, que es Vox Populi, que las expectativas de Electronic Arts son más bajas de lo normal. Al fin y al cabo, yo creo que es un juego de recorrido, es un juego que de verdad va a poder sentenciar su paso por el mercado a partir de 6-8 meses de su lanzamiento y no por lo que va a ocurrir ahora. Y sobre todo por el hacer, hay mucha desconfianza entre BioWare y Electronic Arts. Tú ves redes sociales, charlas con amigos, y hay una desconfianza entre los contenidos descargables, que sí, que ya se ha dicho mil veces por activa y por pasiva, que van a ser gratuitos, pero esa sensación de, no, es que yo las cajas de botín, es que en cualquier día te lo pueden meter, tal. Creo que eso genera desconfianza, y también BioWare, que viene de un tropiezo que no la ha hecho más mal que bien.
Sí, indudablemente.
Pues muy bien. Sí, creo que está todo sí, dicho,
una,
Ramón.
Una última cosa quería decir. Sobre la primera parte que ha hablado Sergio del tema de las decisiones solo afectan dentro de Fuerte Tarsis. O sea, fuera en ese mundo semiabierto o abierto, no van a afectar lo que tú hagas individualmente.
Y que esas decisiones varían entre dos opciones y no hay una barra de emociones como podemos encontrar en Mass Effect. O
no, que nadie espere un RPG de estilo Dragon Age, no, es más simple y tiene pinta de que viendo las dos decisiones que hay en cada conversación que no cambia demasiado.
Virtud, bueno, rebeldía, virtud cuenta. Rebeldía.
Muy bien, Ramón, ¿tú interesado en el juego o pasando?
Yo no he tenido la oportunidad de probarlo todavía y he estado escuchando muy atentamente aquí a todos y la verdad no sé qué opinar, porque decís cosas muy interesantes, pero no sé, yo de BioWare espero otra cosa, para esto hay, ya lo hacen 50.000 compañías, yo BioWare, no sé, sí espero, yo sí espero un RPG gordo y tal, pero claro...
¿Pero BioWare tiene que hacer lo mismo siempre o no puede hacer un proyecto distinto?
No, yo, ojo, yo no estoy diciendo que BioWare no pueda hacer un proyecto distinto y en este caso, bueno, me da que tiene más que ver EA que BioWare en la decisión de hacer este proyecto. Pero obviamente ellos pueden hacer el juego que quieran, solo digo que no es lo que busco a priori y sobre todo el rollo jugar online, un poco lo que decía Mote de... hay muchas formas de pasártelo bien con amigos, aunque no implica que sean buenas. No sé, a mí de momento me perdieron un poco, o sea, eso que cuando lo anunciaron en E3 originalmente pues estaba ahí a fuego, me perdieron un poco, ahora escuchándoos pues me queda así un poco la duda de igual darle una oportunidad, pero de momento me mantengo en la barrera.
Muy bien, pues si os parece, hacemos un último temilla rápido, 10 minutitos, no más, 9 minutos incluso, o sea, Sergio no va a poder hablar, y cerramos.
Mande un audio podcast ahora.
Pues nada, el último tema era hablar, pues que parece que por fin PlayStation Now llega a España en una beta que empieza el mes de febrero. A ver si tenemos suerte y alguien lo puede probar de la redacción. Y bueno, yo creo que es una estrategia para venir a competir un poco con el Game Pass de Xbox One. Y quería saber, pues, que Sergio nos comente, pues, las pinceladas más importantes de qué es PlayStation Now, para quien no lo sepa, qué nos encontramos y un mini debate rápido para ver similitudes y diferencias respecto a Game Pass. Adelante.
Vale, así rápidamente decir que PlayStation Now es un servicio de streaming y descarga de videojuegos de Sony. No solamente títulos exclusivos, sino una librería de juegos de PlayStation 4, que del total de los más de 700 títulos disponibles, más de 220 son de PlayStation 4, el resto son de PlayStation 3 y también hay una pequeña porción de PlayStation 2. Hemos dicho que se pueden descargar juegos, pero... solamente de PlayStation 4 y PlayStation 2. Los de PlayStation 3 solamente se pueden por streaming. Entonces, un poco el objetivo que tenía Sony cuando lanzó este servicio hace ya un par de años en Estados Unidos y otros países, incluso algunos de Europa, era emular un poco la tarea que hacen servicios como Spotify y Netflix de una manera completamente calcada, ¿no? Un espejo de lo que hacían esos servicios, solo que con videojuegos. El problema y el motivo por el que no llegaba a España era un poco por temas de infraestructura y otros aspectos que se nos escapaban. Entonces, como decimos, pues sí, hay muchos títulos exclusivos, hay un catálogo muy amplio Y la llegada del servicio a España pues pone un poco con la disyuntiva entre los jugadores de PlayStation y Xbox entre qué escoger, ¿no? Entre Xbox Game Pass o PlayStation Now. Nos han llegado muchas preguntas durante estos últimos días sobre cuáles eran las diferencias y cuáles eran un poco los aspectos diferenciadores de cada uno de ellos. Creo que es justo decir que mientras que Xbox Game Pass tiene 150 títulos que van rotando entre sí, a pesar de que sean muchos menos títulos, ¿no? Porque decimos que PS Now tiene más de 700 juegos, Xbox Game Pass ofrece actualmente la posibilidad de jugar los títulos exclusivos de lanzamiento, ¿no? Cuando salga Crackdown 3 el 15 de febrero, vamos a poder jugarlo desde el día 1 en el servicio. Lo mismo pasó con Forza Horizon 4, Sea of Thieves, y eso te permite no tener que comprar esos títulos, aparte de que el precio es mucho más barato, ¿no? Tenemos pruebas gratuitas durante un mes por 1 euro, y luego el precio estándar, que son 9 euros al mes o 60 euros al año, ¿no? La diferencia también con PlayStation Now es que, bueno, Sony te está diciendo que te ofrece un catálogo de más de medio millar de juegos, pero a cambio también es bastante más caro. Actualmente, y esto insistimos en que el precio en euros en España todavía no ha trascendido, en Estados Unidos es de $9.99 el primer mes y luego cada mes son $19.90. Entonces aquí yo también aprovecho y os planteo la pregunta de si vosotros consideráis que ese precio, teniendo en cuenta todos los servicios que tenemos actualmente de suscripción mensual, si creéis que Sony puede acabar metiendo la pata, ¿no? Aprovechando esa traslación de euro-dólar y poniendo el servicio a $19.99. Y también lo pregunto porque eso también se puede responder un poco si es suficiente con el catálogo de juegos que te ofrece, ¿no? Hablamos de títulos como la trilogía de Uncharted, Bloodborne, The Last of Us, Ni No Kuni, Dark Cloud, en el caso de PlayStation 2, y luego pues eso, un sinfín de juegos de PlayStation 3. Y esos son un poco los aspectos más clave. Luego, otra cosa que también creo necesaria comentar. PlayStation Now permite streaming a través de PC, no descargas, sino streaming de juegos. Xbox Game Pass pronto va a llegar a PC también, entonces se eliminan en ambos casos las barreras, pero creo que no se me olvida nada de lo esencial. Simplemente eso, que en febrero en PlayStation Now iniciará una beta restringida a la gente a la que dé acceso Sony a través de las invitaciones. Y nada, con ganas de ver cómo se implanta en nuestro país y se tiene la aceptación que espera Sony, ya que en otros países ha sido un éxito.
Se ha comido 6 minutos de los 9 que había dicho.
Yo creo que la principal...
Yo tengo la sensación, o sea, yo tenía ganas de tener un PlayStation Now para ver cómo funcionaba. Tengo 600 megas simétricos de estos y además no tengo vecinos, o sea que... En teoría el cable es limpio y ahora me te va a decir que dices no hables de lo que no sabes. El
cable pero... es limpio, eso es igual.
Quiero decir que es que son nadie me puede robar los 600 megas, ¿vale? Nadie, no, es imposible, ¿no? Pero tengo la sensación, viendo el catálogo, que lo estoy mirando otro día, que es abrumador, pero es verdad que tengo la sensación que llega tarde, porque muchos de la gran cantidad de juegos que hay, pues bueno, pues ya los hemos jugado, ya los hemos disfrutado en su momento, no tiene el factor novedad que tiene Game Pass, pero está claro que en una biblioteca de 600 juegos seguramente algún mes vale la pena meterlo para jugar a esos títulos que no jugaste en su momento, ¿no? Eso y el precio es lo único que me generan duda, el resto si funciona bien yo creo que es un servicio bueno. Que nos guste o no, la industria va a ir girando para ahí... No sé si muy lentamente o no, pero que le va guiñando el ojo seguro.
Yo creo que la principal diferencia radica en que el catálogo de PlayStation Now es permanente, ¿no? Que sin embargo Game Pass sí que va variando y ofrece títulos de calado actual, ¿no? Como es el caso de las producciones propias de Microsoft. No sé qué pensarás, Sergio, pero creo que lo que propone Game Pass... me parece más acertado que PlayStation Now en cuanto a quiero estar permanentemente activo en la suscripción y me va a aportar más variedad que, sin embargo, tener 600 títulos que la mayoría ya están más que vistos, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que además esto lo podemos ejemplificar cuando salga Halo. Imaginaos que, no lo sabemos, esto no, pero imaginaos que Halo sale este año, le da por salir este año.
Ojalá.
O mejor, vamos a poner una franquicia también equivalente en cuanto a popularidad, que es Gears of War, que han prometido que sale a finales de este año. Yo creo que al final el usuario de Xbox prefiere tener, ¿qué te digo 150? Te digo 70 juegos, pero asegurarse que va a tener esos títulos de lanzamiento como tuvo su Forza Horizon 4, como va a tener un futurible Forza Motorsport 8, y que al final sepa que el resto de títulos son títulos que garantizan mucha calidad. Que no quiere decir que en PlayStation Now no la haya, pero creo que al final 600 es una cifra ya excesivamente elevada. Y no quiero decir que 19,90 euros sea caro, pero sí que es mucho dinero. Y quiero entrar en ese concepto porque al final 9,99 euros es a cambio de 150 juegos, pero es un precio mucho más asumible. Entonces, ¿por qué poner tantas barreras, no? Si al final estás pidiendo mucho dinero, que insisto, no quiere decir que sea caro, pero si estás pidiendo mucho dinero para algo que no es tan vigente, no es tan actual. Al final no tienes ahí el nuevo God of War, tienes
God of War 3. ¿Por qué es tan importante ahora para Sony decir que trae los juegos de PlayStation 3 y PlayStation 2 si para ellos la retrocompatibilidad no era importante?
Yo creo que al final, Mote, es traer el servicio ahora. Es una forma de plantear ya cómo va a ser la próxima generación, que estará de serie, y porque al final ellos tienen que hacer una prueba de cómo se implanta esto en territorio seguro. Han hecho la prueba en Estados Unidos, que por cierto ha salido de forma muy satisfactoria, pero es que al final tienen que probar a ver qué tal funciona aquí. Porque si no lo prueban antes del lanzamiento de PlayStation 5, sí que pueden llegar a meter la pata muy bien, especialmente en el tema del precio, ¿no? Al final, una de las claves actualmente va a estar en cuánto está la gente dispuesta a pagar y, sobre todo, qué uso hacen de ese catálogo de 600 juegos, ¿no? Microsoft decía que estaban muy satisfechos con la implantación de la retrocompatibilidad porque la utilizaba mucha gente. Esto quizá nos responda de forma afirmativa a que Xbox Scarlett tenga retrocompatibilidad.
Pero, ¿nos Sergio, parece similar? Una pregunta, ¿hay datos concretos de la mucha gente que está usando la retrocompatibilidad o eso lo han dicho mucha gente, entre comillas?
Creo que era cerca del 40%.
Vale.
De los que usuarios no que tenían.
Eso quiere decir que haya descargado Xbox, que haya descargado un juego de 360, ¿eh?
Eso es, eso es. Que al final ellos cuando te matan, mandan la nota de prensa, te dicen ha habido 4 millones de horas en tal, que equivale a dar la vuelta al mundo no sé cuántos días. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no lo dan datos concretos, sino que los maquillan para que parezcan lo más positivos posibles. Entonces, el único dato concreto que tenemos es ese dato porcentual de gente que al menos la ha utilizado una vez. Sony...
es un dato, Sergio, es un dato un poco engañoso, ¿no? Porque pues, la has utilizado una vez... Estás suscrito a Xbox Live Gold y te regalan un juego de Xbox 360 y te lo bajas y ya lo has utilizado una vez, ¿no?
No, tiene que ser juego descargado con el Game Pass.
De todas formas, creo que es importante incidir en que PlayStation Now no es en absoluto la retrocompatibilidad que la gente demanda de eso.
Bueno,
si lo quieren interpretar así porque les conviene.
Eso no es lo que yo he leído, ¿eh? Yo he leído y cito literalmente, ¿vale? Que por fin, esto lo dijo un medio español, que por fin con PlayStation Now se resolvían los problemas de retrocompatibilidad con Sony, que es tener unos huevos muy gordos decir eso, ¿eh?
Por eso te digo que es que la retrocompatibilidad empieza cuando meto mi disco de The Last of Us de PlayStation 3 en mi PlayStation 4 y lo juego bien y lo juego.
Eso pensaba también yo, pero claro, si viene un medio y te dice que no, pues yo, claro, dices, yo me pensaba que era así, no tener que pagar por volver a jugar a lo mismo. Yo también pensaba que era eso, pero claro, al final uno duda, ¿no? Porque dices, hostias, no. A ver,
bueno, con esa regla de tres, lo que te compras en PSN también es retrocompatibilidad, ¿no?
Claro, exactamente, todo es retrocompatibilidad.
Claro, la emulación está PlayStation 2.
Claro, exacto. Sí, exacto. Pero... Y lo que te compras en Nintendo, en Switch, que te compras un juego de NES, es retrocompatibilidad de Switch con NES. ¿Entiendes?
Pero volviendo un poquito al tema del debate, yo creo que el mayor reto que tienen estos servicios es fidelizar al cliente, sobre todo en el caso de Xbox Game Pass, que sacan lanzamientos, corres el riesgo de que, bueno, yo quiero jugar a Gears of War 5 y me suscribo un mes, me paso el juego y ya me desuscribo el siguiente mes. Entonces, pues ya no funciona tan bien, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es intentar que la gente siga en el servicio, ¿no? Y para hacerlo, en el caso de Microsoft, necesita bastantes juegos nuevos, ¿no? En mi opinión. Ese es un problema que Microsoft tiene ahora, que esperemos que lo solucione con los nuevos estudios que ha comprado, pero por ahora, pues el ritmo de lanzamientos no va a ser muy elevado, ¿no?
Yo creo que sí lo está haciendo bien en cuanto a fidelización con el tema de la cantidad de ofertas que realiza con el Game Pass. Yo, de
sí,
hecho...
pero ¿esa es una buena señal o una mala señal? Porque si te ponen el servicio a un euro cada 2x3, pues
vale, pero no es... O sea, imagínate que no estamos hablando de juegos solamente de Microsoft, ¿vale? Ahora mismo tienes, por ejemplo, en el Game Pass para jugar el episodio de Life is Strange 2, ¿vale? No es un juego first party, pero no es un juego viejísimo, no te están poniendo, yo qué sé.
Pero te han puesto el primero episodio.
Bueno, claro.
Pondrán más, supongo.
Sí, sí, no, en el Gold no, ¿vale? Cuando lo regalan en el Gold, no. En el Game Pass, cuando te ponen uno, teóricamente te los van a poner todos, ¿vale? Tarde o temprano te los van a poner todos, ¿vale? Pero lo puedes jugar ya, ¿entiendes? Si no estamos hablando de un juego antiguo, estamos hablando de un juego, de hecho, relativamente reciente, estáis no, conmigo.
No solo eso, Mote,
sí,
que...
Hellblade también.
Hellblade, por ejemplo, ¿no? Que,
no.
Tienes juegos recientes, ¿sabes? Que no son first party, pero están ahí, son nuevos.
Que en diciembre llegaron por sorpresa Below y Ashen, y ambos se pueden jugar por Game Pass desde el primer día. O sea, que estamos hablando de que es un servicio que te da acceso a juegos de gran potencial, como pueden ser estos que hemos mencionado, ¿no?
Sí, yo creo que al final esto lo que nos viene a decir es que están, tanto PlayStation Now como Xbox Game Pass, están, como decíamos en un recientemente en un artículo, que están condenados a fusionarse, a entenderse. Tienen que ofrecer la posibilidad de que no tengas que estar suscrito a dos cosas en el futuro.
Pero eso es otra historia, son cosas que debería mejorar Microsoft.
Claro, porque Mote, date cuenta que muchos de los juegos, por ejemplo, a mí me pasa, yo estoy suscrito a Xbox Game Pass, pero yo no quiero saber nada del Gold, porque juego 4 veces online y al final no me merece la pena. Pero sin embargo, cuando quería jugar a Forza Horizon 4, pues sí que tenía la tentación de suscribirme un mes. Pero es lo que decía Borja, a mí no me están fidelizando para ello. Sin embargo, si a lo mejor me dices que tengo que pagar un par de euros más al mes y a cambio tengo ya acceso al online, pues me parece bien. Pero si tengo que pagar otra mensualidad de otros 10 euros, ya sí que se me escapa, ¿no? Entonces, si logran fusionarlo todo para que tengas ese todo en uno, como hacen ahora las compañías telefónicas con el tema de internet, ADSL, televisión, internet, tal, si logran hacer algo parecido, que tú en una única suscripción tengas todo, están facilitando la fidelización, porque tú a veces querrás tener online, a veces querrás tener catálogo de juegos, pero sabes que lo tienes ahí pagando una sola cosa, ¿no? No sé si estáis de acuerdo.
A mí me gusta, son dos cosas distintas, por eso el Gold y el de esto. Yo creo que los servicios de todos modos de PlayStation Now y Game Pass han venido para quedarse. Yo creo que nos llegan a decir hace, yo qué sé, 10 años que íbamos a funcionar con un servicio de streaming como Netflix y giras la cara y dices que, ok, ¿sabes? Esto lo veo en una película de ciencia ficción y a lo mejor lo señalo como diciendo están locos, ¿sabes? Y creo que este sistema han venido para quedarse. Yo pienso que es una buena cosa. O sea, es una biblioteca enorme de juegos, lo único que, evidentemente, cada vez son mayor el número de juegos que se te quedan en el backlog, ¿sabes? Para jugar, porque ahora ya no solamente son los que te compras, sino los que tienes ahí, ¿no? Los que tienes ahí pendientes eternamente, ¿sabes? Hay que ver. Yo creo que ha venido para quedarse, de todos modos.
Yo a esto le veo sobre todo el problema de que va a pasar como con Netflix, ¿sabes? La gente que dice, oye, pues iba a ver algo en Netflix esta tarde y me pasé toda la tarde 3-4 horas rebuscando entre el backlog de lo que tiene aquí, y eso es un poco arriesgado, porque a mí ya me pasa con los juegos digitales que quedan ahí en la biblioteca acumulándose y no sé. Eso va a haber que crear unos menús muy, muy, muy intuitivos y con buenas recomendaciones y con unos algoritmos que funcionen en las recomendaciones al usuario. Si no, ahí es donde se pierde la fidelización. Y en segunda instancia, un poco lo que decía Mote, yo quiero recalcar que esto no debería estar enfrentado con la retrocompatibilidad. O sea, que Sony, después que no fidelice a sus usuarios que llevan 5 generaciones con ella, de rollo, que metas el disco y como en Xbox One, que se te descargue el juego, solo leer que el juego lo tienes y poder descargártelo. Es que aunque sea con método de suscripción, que lo que ya tienes, volver a pagar por ello, me parece ridículo.
Pues muy bien, ¿no? Lo dejamos aquí, si os parece. Yo creo que no puede... No, es que a veces ha sonado algún argumento como si tener 600 juegos en la biblioteca fuera malo, ¿no? O sea, yo creo... entiendo lo que queréis decir. Uno, que la saturación es algo que nos pasa incluso comprando juegos, que es lo que decías de Ramón del tema digital. El otro, el tema, bueno, pues que son muchos y a veces pues se diluye el concepto de lo que realmente vale y no vale, ¿no? Pero yo creo que son muchísimos juegos y eso también te abre el abanico pues de ir enlazando uno con uno y mantener el servicio siempre que sea pues competitivo a nivel de precio, a nivel de todo, ¿no? Pero ya veremos cómo funciona, a ver si lo que decía, a quien le toque la beta de Meristation que haga unas impresiones. Y nada más, vamos cerrando ya, que es tarde y parece esto un podcast de los que dirige Juan.
Sí, oye, los 10 minutos estos parece Interstellar.
El problema es que Sergio ha pensado que eran 10 minutos para él. ¿Sabes? Eso le pasa a menudo, Pero bueno, ya que estamos, Sergio, un abrazo, espero que hayas estado a gusto.
Sí, un abrazo a todos y nada, nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.
Mote.
Apa, vamos, un beso a todos, os quiero. Hasta la próxima.
Alejandro, ¿qué? ¿Contento o no?
Contento porque hemos dicho cosas buenas de Xbox últimamente. O sea que todas son, parece que son buenas noticias para la consola, por fin. Un saludo a todos y, bueno, qué decir, encantado otra vez de estar con vosotros charlando.
Muy bien, Borja, ya no tienes excusa, ¿eh?
Encantado de estar por aquí y de haber terminado el programa. Eso es importante.
Cada uno con sus objetivos, baby steps, ¿vale? O sea, tú, sí. No, sí, pero, sí, me parece bien.
Bueno, he dicho que ha terminado el programa.
¿Las cosas están para terminarse o no?
¿Cómo?
¿Las cosas están para terminarse o no?
Totalmente.
Yo hoy me he terminado Detroit.
Hostia, puta sal.
Sí, y te diré una cosa. He jugado a cosas mucho peores de este hombre.
Hombre,
pero es que el listón estaba bajo.
Eso tampoco depende de dónde lo digas, te pueden echar, ¿eh?
Hombre, el hecho de que no sea el guionista principal de Detroit puede que tenga algo que ver.
Eso no lo puedes decir en
vosotros, en Alejandro y Borja se han cerrado las puertas a unos cuantos medios, ya, sí. para siempre.
Para bueno. Lo decimos en familia.
Sí, exactamente. Esto lo puedes decir en Games Tribune. No, puedes decir, ¿no? Que,
a ver.
Que David, sí, Cage, puede decir. Que David Cage no te gusta. Se puede decir. No sé.
Se puede decir, pero yo creo que más que... Joder, es que es una persona compleja, ¿eh? En todos los sentidos.
Bueno, sí, vale, ok. Eso es lo máximo que puedes decir, que es una persona compleja.
No, que puede decir que puede decir incluso que es mala persona, si te parece mala persona. Oye, si lo conoce, no sé.
No, hombre.
Dejadme despedir a Ramón, que ha vuelto y yo creo que lo podremos engañar algún día más, o que Ramón.
Sí, hombre, yo me dejo engañar. Pero esto está mal enfocado. Esto hay que hacerlo en un bar, como hacéis la taberna, pero aquí todos. O sea, que pague Salva, qué rico. Y que nos invite a irnos ahí a su casa, aunque sea con unas Coca-Colas o algo.
A disfrutar del
internet. Yo lo haría, pero el problema es que Pep se gastó todo el presupuesto en mi sueldo. Y entonces no puedo fletar viajes para que vengáis.
Es gracioso porque es verdad.
En fin. Que muchas gracias a todos y recordad, Resident Evil 2, juego del año.
Aquí también hacemos campaña, ¿vale?